Doctora Milcar Acosta, le hemos dado un vistazo a las regiones, terminando con esta noticia que, aunque fue amable por el concierto, pero terminó siendo una devuelta muy brava para las personas que visitaron el puente Boyacá. Doctora Milcar, ¿cómo le va? ¿Cómo están sus cosas? Qué gusto volverlo a tener aquí en ASB Noticias 6 AM.
Muy bien, muchas gracias. Muy complacido en compartir este espacio contigo.
¿Dónde está, doctora Milcar?
En Bogotá, señor.
¿Usted es una persona que ya se bogotanizó?
En la altiplanicie, sí, señor.
¿Pero se la pasa viajando con sus talleres, Andrés, donde nos cuenta todo el momento que está atravesando energéticamente el país?
Sí, señor.
Es un gran panelista.
Muchos viajes, doctora Milcar.
Siempre estamos en un periplo con ustedes, los periodistas. Hemos venido realizando unos talleres itinerantes. Ya hicimos uno en Bogotá, hicimos otro en Medellín y el último fue en Barranquilla, con muy buena asistencia de sus colegas.
Pues me alegra mucho, porque usted es una persona que maneja no solo el tema de la parte energética, sino que es un avezado y que tiene todo el concepto de lo que puede pasar en el país. Bueno, ¿lo del apagón es posible en la parte eléctrica, doctora Milcar?
Bueno, tenemos un riesgo latente. Yo suelo distinguir dos tipos de riesgo. Un riesgo inmanente al sistema, es un riesgo estructural que tiene que ver con la composición de la capacidad instalada de generación de energía en el país, en la que dependemos en más del 60% de la generación hídrica, y en donde estamos expuestos en consecuencia al impacto que puede significar un fenómeno del Niño severo, que pondría a prueba esa capacidad de generación, tanto más en cuanto que solamente uno de los embalses, que es el del Peñol, que le sirve a Guatapé, tiene una capacidad de regulación de más de un año. El resto de los embalses, de los 26 embalses, tienen una capacidad de regulación que a lo sumo puede llegar a 4 meses. Esto significa que si un verano se prolonga más allá de los 4 meses, ya estamos en dificultades. Ese es el riesgo, digámoslo, estructural. Pero estamos ante otro riesgo que tiene que ver con el atraso considerable de una serie de proyectos, tanto de generación como de transmisión, que tienen en estos momentos al sistema interconectado nacional en el máximo grado de estrés. Tanto es así que, según XM, que es la empresa que opera el sistema interconectado nacional, tenemos un déficit de oferta de energía en firme de 1.8%, que para el año entrante puede elevarse más allá del 3%. De manera que si el año entrante, como es previsible, llegamos a tener un fenómeno del Niño, definitivamente el sistema no está preparado para afrontarlo, y muy seguramente esto nos llevaría a tener un racionamiento eléctrico en el país.
Doctora Milcar, lo acabo de escuchar, usted dice, si no hay lluvias en 4 meses, pero este año fue muy lluvioso, digamos que los embalses ya no tienen este problema, ¿o usted tiene otra información?
No, pero ese es el inconveniente. Hoy no tenemos inconvenientes porque está lloviendo, el fenómeno de la Niña no se ha terminado de ir, y en consecuencia los embalses en este momento están por encima del 80%. Pero ¿cuánto dura ese llenado de los embalses? Era lo que le decía, que si deja de llover 4 meses, ya el nivel de esos embalses se viene abajo y entramos ya en dificultades en cuanto a la capacidad de generación de energía hídrica.
6:38, Germán René Jiménez.
En una retrospectiva de lo que ha sido este gobierno, ¿nunca hubo una previsión de esta situación que usted está advirtiendo?
No, en absoluto, porque este gobierno ha hecho una gran apuesta por la transición energética. Heredó del gobierno anterior la asignación de 2.400 megavatios en 16 parques eólicos en La Guajira, y por múltiples causas ninguno de ellos ha entrado. Los primeros han debido entrar en el 2022, a la fecha no ha entrado ninguno, y esos 2.400 megavatios de energía eólica le están haciendo falta al país. De manera que el avance que hemos tenido en transición energético, es muy modesto. El ritmo al cual se viene dando esa transición es muy lento y no responde a las necesidades que tiene el país.
6:39, Andrés Muñoz en Cali.
Desde los 99.5 FM, Cli Latino. Permítame, doctora Milcar, porque acaba de producirse precisamente una noticia importante en el tema de hidrocarburos en Colombia, y es que Ecopetrol y Parex Resources firmaron un nuevo acuerdo para exploración y producción en el Piedemonte Llanero. El plan de actividades incluye la perforación del pozo Hurón, Floreño Hurón, así como el pozo exploratorio Farallones. ¿Esto quiere decir que finalmente el gobierno nacional dio un viraje en su política frente a los hidrocarburos, doctora Costa?
No. Lo que ocurre es que hay un número importante de contratos que ya fueron firmados entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las empresas, en este caso Ecopetrol, de exploración y de explotación, que están vigentes. Solo que ahora Ecopetrol da este paso de asociarse con otra empresa para avanzar en ese propósito, pero no se trata de contratos nuevos.
6:40, estamos dando un completo análisis sobre el tema energético. Estamos hablando de energía, nuestro compañero Andrés Muñoz ya pasó al petróleo y ahora va a pasar al gas el señor Alejandro Cortés.
Doctora Milcar, precisamente trayendo su conocimiento, ¿qué percepción o qué análisis puede hacer con respecto al alza, ¿no?, que va a tener el precio del gas? Sobre todo, ¿no?, las consecuencias que se pueden sentir en el gas vehicular. Se habla ya de casi una cifra que podría estar redondeando el 40%.
Bueno, el alza ya se vino, y esto es consecuencia de que desde diciembre del año pasado, hace un año, estamos importando gas natural para cubrir la demanda esencial, entre las cuales está el gas vehicular, y ello en razón del déficit que tenemos en producción de gas en el país. Y ese gas importado es mucho más caro que el gas que se produce en el país. Actualmente el gas que se produce en el país está alrededor de $10 el millón de BTU, contra $14 a $18 que cuesta el gas importado. Y obviamente ese mayor precio del gas importado se le traslada al usuario final, no solamente el gas vehicular, sino también el residencial. De hecho, en el interior del país, desde comienzos de año, se dio un incremento entre el 20 y el 36% al gas domiciliario, y este incremento ahora se extiende al resto del país. Y lo más preocupante es que hacia los próximos años, muy seguramente, el incremento va a ser mayor, porque vamos a tener un mayor componente importado. Porque mientras las reservas y la producción en el país bajan, pues la demanda sigue creciendo. De manera que vamos a tener que importar el año entrante mucho más gas de lo que estamos importando en este momento, este año.
Doctora Milcar, dicen el presidente Maduro en Venezuela que ya tiene listo el gas ahí en la frontera, que el resto es ponerse de acuerdo. Ese gas se podría importar con todo este tema de lista Clinton, problemas que tiene Estados Unidos con Venezuela, con Maduro, en fin, sería bueno en estos momentos de coyuntura ponernos a importar el gas de Venezuela.
Mire, desde el año 2023, el propio ministro de Minas y Energía de entonces, Andrés Camacho, después del embeleco que traían con que iban a traer gas desde Venezuela, reconoció ante el Congreso de la República que la importación de gas desde Venezuela no era viable ni técnica, ni económica, ni políticamente. Y de entonces a hoy, si algo ha cambiado es para empeorar, porque hoy en día las relaciones tanto con Estados Unidos como con Venezuela están en un momento muy álgido, muy difícil, que hacen impracticable la posibilidad de que pueda Colombia contar con ese gas. De manera que eso es ilusorio.
Doctor Amílcar, estaba revisando y, bueno, esos contratos aumentan a partir del 1 de diciembre, pero a excepción de uno, los que tenían contrato con Ecopetrol bajaron o disminuyeron el tema del precio debido a que Ecopetrol sí maneja sus propias refinerías. Teniendo en cuenta la demanda de gas en Colombia, más o menos cuántos contratos o aproximadamente cuánto cubre Ecopetrol en Colombia.
Ecopetrol abastece aproximadamente el 70% de todo el gas que se consume en el país, pero a la vez Ecopetrol es el mayor consumidor de gas, porque Ecopetrol consume gas en sus campos de producción, reinyectándolos para aumentar la presión de los pozos en producción, pero también lo utiliza en la refinería. De manera que Ecopetrol es el mayor protagonista de este mercado.
Ricardo Martínez.
Exministro, en uno de sus talleres al cual tuve la oportunidad de asistir, muy interesantes, nos contaban, eso fue por ahí en el mes de junio tal vez, contaban ustedes que Colombia tenía unos compromisos internacionales, y esos compromisos eran para la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero, de carbono neutro. ¿En qué ha avanzado el país en 6 meses? ¿Estamos en vía o cada vez estamos más lejos de cumplir los compromisos internacionales?
Bueno, ni Colombia ni el resto del mundo están cumpliendo con esas metas, con esos compromisos, la verdad sea dicha. Pero en el caso de Colombia estamos muy lejos de cumplir esos compromisos, tanto más en cuanto que en Colombia, a diferencia del resto del mundo, en donde las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero es el sector energético, en Colombia no. Aquí las mayores emisiones provienen del cambio de uso del suelo, la agricultura, la ganadería y sobre todo por la deforestación. Y la mala noticia que acaba de conocerse es que en Colombia la deforestación el año pasado se incrementó en un 43%. De manera que en esas condiciones es muy remota la posibilidad de que Colombia cumpla con su compromiso de reducir sus emisiones en un 51% hacia el año 2030.
Doctor Amílcar, déjeme meterme con la empresa que todos la conocemos como la joya de la corona. Uh-huh. 3 años no dando las utilidades que tienen que dar. El presidente de Ecopetrol lo he cuestionado con el tema de la campaña cuando fue gerente del hoy presidente Gustavo Petro. Renuncian miembros de la junta directiva. Es decir, ¿qué le espera a Ecopetrol? ¿Cuál es el camino de Ecopetrol? Y si algún día, de no cuidarla, vamos a perder esa joya.
Bueno, la realidad es que Ecopetrol está pasando por un mal momento, porque a la circunstancia, pues, de interna, de gobernabilidad, a las presiones a las que ha estado expuesta desde el Ejecutivo, interfiriendo en sus decisiones. Recuerden que se dejó de concretar un importante proyecto en la misma cuenca del Permian, el proyecto Oslo, que finalmente se malogró por la interferencia del presidente de la República, que forzó a que la junta directiva reversara el proceso de negociaciones para poder avanzar en la concreción de esa asociación en los Estados Unidos, en un proyecto que la misma Ecopetrol, en la evaluación que había hecho del mismo, consideraba que era un proyecto altamente rentable. Esta circunstancia, a esta circunstancia se viene a sumar una coyuntura de bajos precios, puesto que el precio ha venido experimentando una caída en los últimos meses, y esta tendencia no parece revertirse a corto plazo, en la medida en que Trump, con su política de estímulo y de apertura a la industria del petróleo en los Estados Unidos, siendo el mayor productor de petróleo del mundo, pues está inundando el mercado, y con esa circunstancia es previsible que esa caída del precio va a continuar, y esto lógicamente afecta las finanzas de Ecopetrol.
Pues, doctora Milcar, le quiero agradecer mucho. Voy a terminar esta entrevista con la ciudad de Medellín, Valeria Restrepo.
Doctora Milcar, lo escuchan a través de los 1440 en Medellín. ¿Qué reformas urgentes necesita el sector energético para la seguridad y la estabilidad de los precios también, pues, para todos los colombianos?
Bueno, la realidad es que el próximo gobierno, cualquiera que sea, porque ya en este gobierno no fue, tendrá que recuperarse la confianza inversionista y la seguridad jurídica que se han perdido en este cuatrenio. Sin ellas va a ser imposible que podamos atraer a la inversión y a los inversionistas. Ahí se acaba de conocer un dato reciente de cómo ha caído la inversión en lo corrido de este año. Me refiero a la inversión extranjera directa. Y esto, puesto que las señales que se vienen dando desde el gobierno, lejos de atraer, están ahuyentando a la inversión. De manera que el mayor reto que tendrá el próximo gobierno es atraer a la inversión y a los inversionistas, y de esta manera, pues, contribuir a que se pueda lograr recuperar también, por ahí derecho, tanto la seguridad como la soberanía energética perdidas.
Doctora Milcar, le agradezco mucho esta conversación. Seguramente lo vamos a seguir molestando, como muchas mañanas lo hemos hecho, pero si no alcanzamos a hablar de aquí a terminar el año, le quiero desear a usted, a su señora, a su familia, una feliz Navidad y un mejor año 2026, no solo para nuestra familia, sino para Colombia. Doctora Milcar Acosta.
Igualmente a ustedes, con mucho gusto y buenos días.
Gracias, doctora Milcar. Paso aquí en ASB Noticias 6 AM.